Vamos a ver que tenemos seguridad en la resurrección. Debemos estar seguros que somos salvos, pero también tenemos que estar seguros que un día vamos a recibir una resurrección como Jesucristo recibió. Entonces, eso es la esperanza del creyente. Sin esa esperanza no tenemos nada, hermanos. No tenemos nada. Vamos a 1 Corintios 15. Varias veces yo he enseñado y predicado sobre eso. Ojalá que algo quede claro en esta mañana, como es el orden de la resurrección, como es que Dios produce eso, como que significa para el creyente. Entonces vamos a leer antifunalmente, comenzando de versículo 12 aquí en 1 de Corintios 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 12 y adelante hasta 17, y vamos a estar examinando otros versículos, pero mayormente estos versículos son para comenzar. ¿Ya tenemos? Ok, antifunalmente, yo comienzo primero. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos.
Porque si no hay resurrección
de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y todos en el conteo de tres. Uno, dos, tres. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Queremos enfocarnos en este poco aquí que dice, está en vano, que estamos todavía en nuestros pecados si no resucitó a Cristo. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias por el privilegio otra vez de estar aquí en este día que es el domingo de la resurrección, de celebrar, Señor, lo que es la victoria tuya. Gracias, Señor, porque tú has vencido. Gracias, Señor, que en ti somos vencedores. Y ayúdanos, Señor, de salir de este lugar gozosos en saber lo que tú has hecho por nosotros. Si por el caso que viene alguna persona que no conoce a Cristo en este perdón de pecados, que no es su único y suficiente Salvador, sino ha creído correctamente en lo que es tu obra, Señor, ayuda a la persona de salir de aquí salvo y listo para este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aquí encontramos que Pablo está escribiendo a una iglesia. Es la iglesia en Corinto. Pero ya hemos estudiado varias veces sobre lo que era Corinto. Y sabemos que era una puerta principal. Hemos estudiado antes que había mucho paganismo en este sitio, que había como un templo de mil prostitutas y varias cosas que ocurrieron que afectaron a la iglesia de Corinto. Pero casi todos los negocios pasaron por este istmo. Es parte de lo que ahora llamamos Grecia. El parte del norte se conoció como Macedonia. Y nosotros sabemos que había varias iglesias, no sabemos cuántos que la Biblia menciona, pero iglesias en Macedonia. El parte del sur se conoce como Acaya. Encontramos los dos lugares mencionados en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Hechos, el libro de Romanos, primero y segundo de Corintios y primero de Tesalonicenses hablan de estos dos lugares juntos, porque eran como norte y sur y fueron conocidos así. Pero Atenas no estuvo muy lejos de este lugar. La filosofía de los griegos tuvo mucha influencia. No era el paganismo de estas prostitutas del templo, falsa a Diana que tuvieron allá, pero también esas influencias de las filosofías. Y la filosofía infiltró esta área de Corinto y tuvo su efecto aún en la iglesia de Corinto. Obviamente Pablo recibió carta para decir, Pablo, aquí hay un problema. Hay un problema con tal, hay un problema con otro. Y eso fue de la casa de, yo creo que era de Chloe, que le mandó esa carta para explicar los problemas que había en la iglesia. Divisiones, carnalidad, todas esas cosas que eran malas influencias en la iglesia. Pero él estuvo diciendo específicamente en este capítulo 15, en dos versículos aquí, que si Jesucristo no resucitó de los muertos, entonces no hay posibilidad de tener nuestros pecados perdonados. Tuvimos que tener un sacrificio perfecto. Pero Cristo sufrió la cruz para pagar por nuestros pecados. Es un pago imposible por nosotros de hacer. Él fue puesto en la tumba para mostrar que nuestros pecados están quitados, están enterrados. Cuando en los Estados Unidos, las indígenas, cuando ellos quisieron terminar su tiempo de guerra, tuvieron la hacha y enterraron la hacha para decir que ya no es para recordar más. Y nosotros sabemos que nuestros pecados Dios ha puesto en el mar de olvido. Si de verdad estamos en Cristo, si de verdad hemos nacido de nuevo. Y Él fue resucitado para probar, para dar evidencia que nuestros pecados están quitados para siempre. Que nosotros sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero una vez que está pagado esta muerte, no hay más pago que necesita hacer. El pecado es la muerte, pero ¿quién pagó por nosotros? Fue el Señor Jesucristo. Él es el uno que pagó nuestra penalidad de la muerte. Y la muerte siempre habla de separación. Pero cuando en el Antiguo Testamento uno hizo confesión de sus pecados, la persona tuvo que tener un animal. Tuvo que llevar este animal al sacerdote para sacrificar este animal y confesar sus pecados sobre el animal. Porque él tuvo que traer eso para sacrificar y también que para mostrar que el animal inocente murió en el lugar del uno que cometió el pecado. Y así encontramos Jesucristo, nuestro sacrificio, nuestra Pascua, el uno que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y así Jesucristo hace por nosotros. Que el sacrificio de Cristo es la única sangre que nosotros podemos ofrecer, hermanos. Aparte de la obra de Cristo, aparte del sacrificio de Él, nosotros no tenemos sacrificios por pecado. Ninguno. Entonces, es el mismo sacrificio, la misma sangre que nos perdonó de los pecados, que nos limpia cuando confesamos nuestros pecados. Una persona que es salva cree en la resurrección. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección? No hay duda que aquí creemos en la resurrección. Pero lo que tenemos que ver, hay gente afuera que también creen en una resurrección. Tienen como un crucifijo o algo para decir que creen en eso. Pero es otra cosa de creer en la crucifixión para su salvación. Porque la Biblia dice que si uno crea que Jesucristo fue levantado, que Dios le levantó de los muertos, es una de las condiciones de la salvación que encontramos en Romanos capítulo 10. Tiene que creer. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que depositar mi fe en lo que hizo Jesucristo, no en lo que hago yo. Y hay muchos que sí creen que Jesucristo vino, creen que murió, pero no han depositado su fe únicamente en lo que Dios hizo para salvarle. Entonces ellos tienen que dejar, soltar la tradición, ellos tienen que soltar lo que es un sistema de obras y tienen que confiar únicamente en Jesucristo. Únicamente. Y esta persona que no ha creído en esa forma no es una persona salva. Pero no hay nada que podemos añadir ni quitar de lo que Cristo hizo. Y Pedro, él quiso animar a los hermanos con esto. Si vamos a segundo de Pedro, capítulo 3 y versículo 1, encontramos en segundo Pedro 3:1 que dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué pasó? Porque había burladores, había personas que estuvieron en contra de este mensaje. Y créeme, hermanos, siempre vamos a encontrar personas en contra de este mensaje. Hay veces que necesitamos ser despertados. Hay veces que necesitamos la exhortación. Y de verdad, cuando estudiamos el tema del rapto, nuestra resurrección, son palabras para animar y para exhortar uno al otro. Es algo que ya sabemos, pero también son cosas que necesitamos recordar. Por ejemplo, celebramos la Cena del Señor. En la Cena del Señor, recordamos que hacemos eso en memoria de Él. Y la Biblia dice que anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Pero también estamos anunciando que Él viene. Amén. No podemos perder ese lado de la cosa. Estamos anunciando que Él vendrá, que Él viene otra vez. Eso es una cosa. Tenemos que vivir en esta mentalidad, que Él viene otra vez. No solamente que ha venido, pero vendrá otra vez. Esa es la cosa que debe, es nuestra esperanza que tenemos, ¿no? Esa es la esperanza que el mundo afuera no tiene, uno que no ha nacido de nuevo. Pero tenemos que recordar eso. En nuestro pasaje, solamente esos pocos versículos que hemos leído se refiere a la resurrección 7 veces. Hay por lo menos 5 resurrecciones en las Escrituras. Y no hay tal cosa como una resurrección general, donde hay personas perdidas y personas salvas en la misma resurrección. No hay. Eso es algo que es un invento de hombre, no es algo que encontramos en la Biblia. Pero vamos a mirar el orden de las resurrecciones, porque aquí encontramos nuestra seguridad, sabiendo que Dios es un Dios de orden, sabiendo que Dios sí va a cumplir exactamente como dice en las Escrituras. Amén. Como Dios dice. Pero ¿quién tiene la primera resurrección? Jesucristo. Vamos a mirar la resurrección de Jesucristo. En Mateo 12, el versículo 40, en Mateo 12, versículo 40, encontramos que Jesucristo habló de eso antes que Él murió. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Alguien me preguntó, ¿por qué no tenemos servicio el Viernes Santo? Bueno, yo le expliqué, y como yo he explicado muchas veces, es porque nunca queremos asociarnos con los que enseñan o creen que Jesucristo murió el día de viernes. Él no murió el día de viernes. Él murió el día de miércoles. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso en este momento. Pero vamos a mirar que Él tuvo una obra para hacer. Él tuvo que ir al corazón de la tierra. Estuvo pasando tiempo ahí. No, aunque su cuerpo estuvo en la tumba, Él estuvo en otro sitio. Estuvo ahí haciendo otras cosas, porque Él tomó nuestro lugar. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes que miren eso de TVN, miren esas cosas con ánimo de lo que ellos tienen en el televisor, pero yo he visto eso, que una vez una persona, yo creo que era Jan Crouch, ¿no?, que ella dijo que Jesucristo sufrió en el infierno llamas de tormenta por nosotros. Eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. En Romanos 6:9, es una blasfemia, de verdad. En Romanos 6:9, lo que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Él dijo, consumado es. Consumado es. En ese momento se trastornó en 2 pedazos el velo en el templo, significando nuestra entrada al lugar santísimo. Pero al contrario, Jesucristo salió del infierno como el ganador. Vamos a Apocalipsis 1:18. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, estuve muerto, mas aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él llegó un vencedor. Había otros que resucitaron con el Señor Jesucristo. Yo no voy a leer este pasaje en este. Bueno, vamos allá. Mateo 27. Yo estoy mirando mi tiempo, hermanos, porque esto es un estudio, una predicación bastante detallada. Mateo 27, 53, dice 52 y 53. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, nosotros, la Biblia nos dice, no nos dice quiénes son estas personas, no nos dice. Pero probablemente son personas que fueron conocidos en Jerusalén. Por eso unos han dicho que estas personas son personas que vivieron durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo y fueron resucitados con Él. Yo no puedo probarlo, pero sabemos que era un grupo aparte, que eran parte de las primicias de la resurrección. Regresando a 1 de Corintios 15 y versículo 20. 1 de Corintios 15 y versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando nosotros estudiamos del Antiguo Testamento, sabemos que cuando ellos tuvieron una cosecha, ellos trajeron lo que eran las primicias, y dieron eso como un sacrificio, como una ofrenda. Y nosotros sabemos que Jesucristo es el primero de resucitar, las primicias de la resurrección. Pero encontramos referencias a eso. Si quieren anotarlo, yo les doy, pero no vamos allá para leer. En Hechos 26, capítulo 26, versículo 23, también encontramos esta referencia. En Colosenses 1:18 también encontramos esta referencia. En Apocalipsis 1:15 encontramos esta referencia. Pero es la primera resurrección de su género. Entonces tenemos que ver que había personas que regresaron de los muertos en el Antiguo Testamento. Había personas que regresaron de los muertos también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no eran como la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ver. Quizás el término mejor para usar de las mencionadas es tener una restauración. Una restauración. Hay muchos ejemplos en el antiguo. Por ejemplo, tenemos el hijo de la viuda de Sarepta en el tiempo de Elías. Y tenemos en el tiempo de Eliseo, el hijo de la mujer sunamita. Encontramos una persona que recibió otra vez su espíritu para seguir viviendo una vida humana normal. Pero el hombre también que tocó los huesos de Eliseo, recuerda que él pidió una doble porción del Espíritu de Dios. Y cuando estos huesos tocaron los huesos de él, esta persona se levantó. Pero esta persona, vamos a ver también en el Nuevo Testamento, encontramos la hija de Jairo. Encontramos el hijo de la viuda de Naín. Encontramos la misma Dorcas. Y podemos hablar en un momento de Lázaro. Pero estas personas recibieron una restauración, pero en la resurrección de Jesucristo es para no morir más. ¿Entienden? Es diferente. No es algo como una muerte clínica. No es aún como la muerte de Lázaro. Los líderes religiosos sabían que Lázaro iba a morir otra vez porque procuraban matarle. Vieron el milagro que Jesucristo había hecho y quisieron matar a Lázaro, sabiendo que pudo morir otra vez. Pero lo que encontramos en estos casos de lo que llamamos una restauración es que el espíritu de la persona regresa a su cuerpo. Hay unos que creen que aún el mismo Pablo había experimentado eso cuando fue apedreado en Derbe y Listra, que un hombre que fue llevado al tercer cielo. Pero la Biblia nos dice en Santiago, capítulo 2, versículo 7, que es imposible por el Espíritu de salir de un hombre, esta persona de ser vivo. En 2:26 dice, Dice que porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso nos enseña algo, que cuando el momento que el espíritu sale del cuerpo, una persona está muerta. Pero encontramos que estas personas que recibieron su espíritu, recibieron su espíritu al mismo cuerpo. ¿Entienden? Pero no recibieron un cuerpo glorificado. Por eso nosotros hablamos de una resurrección corporal del Señor Jesucristo. Hay varias sectas falsas que no creen en eso, como los testigos de Jehová. Los testigos creen que Jesucristo tuvo una resurrección espiritual. Entonces, si uno cree mal acerca de la resurrección de Jesucristo, va a afectar la manera que uno cree acerca de su propia resurrección. Vamos a ver en Filipenses 3:21. Si no tenemos claridad en cómo Jesucristo resucitó, entonces, ¿cómo vamos a saber cómo va a ser nuestra propia resurrección? En 3:21, de Filipenses dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y créeme, hermanos, encontramos eso en otras partes. Jesucristo tiene un cuerpo glorificado que otros pudieron ver, pero también tiene un cuerpo glorificado que otros pudieron tocar. Y encontramos a Jesucristo aún comiendo comida y haciendo cosas así. Pero tenemos que recordar que era un cuerpo que pudo pasar por las puertas, por las paredes, que no tuvieron que esperar por alguien de abrir. Pero cuando vemos a Jesucristo, nosotros vamos a dar cuenta cómo es su cuerpo y también que nuestro cuerpo ha tomado esta semejanza. En primero de Juan, esa es la esperanza que nosotros tenemos. En primero de Juan, capítulo 3 y versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a decir, ahí está el Señor Jesucristo. Mira ese cuerpo que Él tiene. Y vamos a decir, ¿sabe qué? Yo también tengo eso. Vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo que Él tiene. Porque va a ser un cuerpo que no puede morir más. Un cuerpo que no puede pecar. Gloria a Dios. Pero cuando Cristo recibió su resurrección, Él recibió un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Un cuerpo diferente. Es lo mismo que nosotros vamos a tener en el rapto. Ahora hemos visto la primera resurrección, que es la resurrección de ¿quién? De Cristo, ¿ok? Vamos a ver la segunda, que es la resurrección de los creyentes en el rapto. ¿Cuántos de ustedes están esperando el rapto? Amén. Eso también va a ocurrir un día. Vamos a primero de Tesalonicenses. Ya hemos tenido personas que han hablado de eso. El hermano Turner, también Dr. Goss, varios han estado hablando de eso recientemente. Pero ya conocemos esta historia del rapto que encontramos en Tesalonicenses, pero vamos a repasarlo. Comenzando con versículo 13, me siguen en sus Biblias, dice antes, estoy en Timoteo, ¿no? Debo ir a Tesalonicenses. Pero en capítulo 4, 13 y adelante, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe qué? Yo puedo entender porque unos lloran por sus muertos. Yo puedo entender porque unos les engañan con una falsa doctrina del purgatorio. Yo puedo entender porque ellos saben no hay esperanza. No hay esperanza. Una vez que una persona ha muerto sin Cristo, no hay esperanza que esta persona va a estar otra vez con nosotros, hermanos. No hay esperanza. Dice, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Obviamente una persona que no tiene esta esperanza tiene mucha razón para estar triste, especialmente cuando ha muerto uno de sus seres queridos así sin conocer al Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, versículo 23, encontramos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso está hablando de la venida de Cristo. Pero cuando hablamos, hermanos, de la venida de Cristo viene en dos partes. Primeramente, Él viene para recibir su iglesia en el rapto. Pero 7 años más tarde, mientras que los creyentes están en el cielo, están allá disfrutando la gloria de Dios, el tribunal de Cristo, y los galardones que Dios va a dar a nosotros, este mundo sin el Señor va a estar pasando por un tiempo que se conoce como la tribulación. 7 años, cuando viene el anticristo. Pero al fin de los 7 años, el Señor viene en su advenimiento, 7 años después del rapto, con su iglesia. La primera vez es para recibir su iglesia. La segunda vez es para regresar al mundo con su iglesia para juzgar el mundo. Entonces, vamos a mirar eso. Los creyentes que murieron con fe en Cristo, dice aquí en Tesalonicenses, son los que resucitarán primero. Obviamente, su espíritu está ya con Dios. Su alma está ya en un lugar. Cuando una persona muere, su espíritu y alma está con Dios o está en el infierno. Nosotros sabemos eso. Que la persona, cuando muere, tiene conciencia. Tiene como el hombre rico, el Lázaro, que la persona alzó sus ojos en el infierno, estando en tormenta. La persona que muere sin Cristo va a un sitio de tormenta. Y créeme, hermanos, esa es razón para estar triste. Esa es razón para estar triste. Por eso, hermanos, debemos testificar a las personas mientras que están vivas. No cuando están ya muertos, esperar que pueden tener una misa, sacarle de un sitio que ni existe, como el purgatorio. No. Debemos orar por esas personas y tener la compasión para compartirles la verdad mientras que están vivas. Pero nosotros sabemos que los creyentes que están vivos estarán cambiados en un abrir y cerrar de ojo, en un momento. Yo sé que han medido la velocidad de luz, dice que es como... Yo no sé cuántos millas por segundo, pero es rápido, ¿no? Como 186 mil millas por segundo, algo así. Pero yo creo que puede ser aún más rápido que eso. Porque quién sabe si los instrumentos son precisos con que usaron para medir eso. Pero cuando Jesucristo ascendió al cielo en Hechos capítulo 1, vamos a ver algo aquí, hermano, en Hechos capítulo 1. Que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y ellos eran tristes sabiendo que el Señor iba a salir de su ministerio terrenal. Pero en los versículos 9 hasta 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Nos enfocamos en esa nube, ¿no? Que le ocultó de sus ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué? Primero en las nubes, y luego salió. Entonces, él ascendió a una nube Pero Él regresará para recibir su iglesia
en las nubes.
Amén. Entonces Él va a regresar en completar esa profecía. Pero 7 años después, Él regresará a este mismo monte de los olivos donde Él salió. Él va a estar allá tocando físicamente eso cuando Él viene para juzgar el mundo. Nos da consuelo cuando un familiar, un amigo, un ser querido ha muerto en Cristo. Qué alegría de saber que ya están disfrutando la presencia, la gloria de Dios. Qué bueno. No, y las personas que si fuera posible no regresaría, porque ya está mirando lo que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre para imaginar esas cosas. Es el sitio perfecto. Pero es consuelo, pero que sabemos que cuando una persona muere en Cristo, vamos a verles otra vez. Es porque Jesucristo vive hoy. Jesucristo está vivo. Jesucristo no está muerto. Él no es Dios de los muertos, Él es Dios de los vivos.
Amén.
Entonces, Dios trae una observación. Si Cristo vive, entonces los que están en Cristo también tienen vida. Los ángeles movieron la piedra. ¿Dónde dice que Dios movió la piedra? No dice, ¿no? No movieron la piedra para dejar que Jesucristo saliera. Algunos piensan, bueno, Él estuvo allá en su cuerpo y tuvieron que mover la piedra y así salió el Señor Jesucristo. Ustedes saben que Jesucristo pasó por las paredes. Él entró en las habitaciones con ellos con las puertas cerradas. ¿Ustedes creen que esa piedra pudo haber prevenido por el Señor Jesucristo de salir de esa tumba? No, solamente fue para dar evidencia que ya había salido. Mira, no está, la muerte, esas cosas no tienen poder sobre Él. Movieron la piedra para mostrar que no estuvo. Y sabe que eso es lo que pasó. Así cuando la trompeta suena y la voz del arcángel grita, todos los de Cristo estarán saliendo de sus tumbas. No van a necesitar que alguien viene con una máquina para abrir donde están ellos enterrados. Van a salir. Como Jesucristo salió de la tumba, cuando viene eso, salen. Y así va a ser. Ok, ya tenemos esta esperanza porque Jesucristo ha resucitado de los muertos. Ya hemos visto dos cosas. Vamos al tercero, la tercera resurrección, que es un poquito difícil. A veces, es la resurrección de los mártires durante la tribulación y santos del Antiguo Testamento. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 20. Tiene que conocer su Biblia un poquito, hermanos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Juan vio eso, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Ok, esos 1,000 años es lo que llamamos el milenio. Pero tenemos que pensar, ¿dónde estuvo la iglesia? Encontramos un cuadro de la iglesia en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, no encontramos la iglesia después. Encontramos lo que está pasando en la tierra, porque la iglesia sale en el rapto. La iglesia sale en el rapto y nosotros sabemos que es el tiempo cuando el anticristo va a reinar. El anticristo esforzará a las personas para recibir la marca de la bestia. Él va a esforzarles. Ellos no pueden comprar, no pueden negociar, tienen que recibir esa marca para vivir. Como Satanás entró en Judas Iscariote, Satanás entrará en el hombre que es el anticristo. Sería un tiempo terrible. Y él va a recibir adoración como si fuera Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 4, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. Entonces, eso es lo que él va a hacer. Y las personas, que hay personas que van a recibir el Evangelio. ¿Cómo es que una persona va a recibir a Cristo en el tiempo de esta tribulación? Por la palabra de Dios. Aunque la iglesia sale, la palabra de Dios permanece para siempre. Y alguien va a estar predicando la palabra de Dios. Israel rechazó el reino, pero en el tiempo de la tribulación será predicado el reino de Dios otra vez, diciendo que Jesucristo viene y va a reinar por 1000 años. Va a estar predicando el Evangelio, diciendo, cree en Cristo. Recibe a Cristo como tu Salvador. Porque de verdad es la única manera que tú puedes escapar lo que va a pasar sobre la tierra. Pero es la única manera para recibir salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el único, es el nombre de Cristo. Amén. Cristo siempre es la única manera de ser salvo. Sin Cristo, una persona no puede ser salvo. Los en el Antiguo Testamento creyeron que el Mesías iba a venir. Pero estas personas van a creer que el Cristo, que el Mesías, este reino ya viene. Ellos no van a creer en este hombre, el anticristo, que tiene tanto poder de Satanás para hacer las cosas que él hace. Y van a rehusar de aceptar la marca de la bestia, de adorar como él exige. Y van a morir decapitados. Van a morir, van a dar sus vidas. Gloria a Dios, no tenemos que dar la vida hasta ahora por ser cristiano. Pero viene un tiempo que el tiempo va a ser tan duro. Durante estos 7 años, que la persona tendrá que sufrir la muerte para ser salvo. Y entonces, Juan vio ellos viviendo. Vio ellos que estuvieron reinando. Que quiere decir que fueron resucitados. Fueron resucitados para vivir otra vez. Entonces, también sabemos que Daniel habló de eso. En el libro de Daniel, no hablando de estas personas aquí de la tribulación, pero hablando de este tiempo. En versículos 1 al 3, en capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tenemos que recordar que este está hablando al pueblo judío. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando de este reino del anticristo. Y como Dios va a poner un fin de eso. Y Dios tiene su pueblo que son de él. Ellos del Antiguo Testamento van a ser resucitados en este tiempo. Pero todos son parte de la primera resurrección. Cuando leemos en capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, mirando versículos 5 y 6, que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, ya encontramos eso. Ya hemos visto, la primera resurrección es la resurrección de ¿quién? Cristo. La segunda resurrección es la resurrección de ¿quiénes? De los creyentes en el rapto. La tercera resurrección es ¿quién?
Los mártires
durante la tribulación y los santos del Antiguo Testamento que Daniel estuvo hablando de ellos. Ahora vamos a ver la cuarta resurrección. Que nota lo que dice aquí en capítulo 20. Dice esto que en versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Okay, lo que tenemos que ver es que hay muchas cosas que pasan en los versículos 7 al 10. Habla de lo que Dios va a poner con un ángel, Satanás, en el abismo por 1,000 años. Va a estar ahí por 1,000 años. Él no va a estar en la tierra para tentar a nadie. Pero al fin de los 1,000 años va a estar suelto. Y va a tener esa batalla que se llama Gog y Magog. Y van a estar reunidos a la batalla. Van a ser personas pecadores durante este tiempo. Y ellos van a rebelar en contra de Dios. Y en el fin, Dios va a derrotarlos con Satanás. Va a poner a Satanás en el lago de fuego. Donde dice que este anticristo, la bestia, han estado ya por 1,000 años. Ya han estado, pero él va a unirse con ellos en este tiempo. Y en 1 Corintios 15 encontramos esta orden de la resurrección. Pero encontramos algo bastante triste. Cuando miramos los versículos 11 adelante, hablan de las personas y vi un gran trono blanco. ¿Sabe que Jesucristo dijo que todo juicio fue dado a él? Fue dado a él. Es él que va a estar sentado en ese trono. Dice, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Todos espantados. Aún hasta los elementos van a reaccionar a la grandeza de este juicio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y si el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que usamos muchas veces en ganar almas, hablando a las personas. Pero va a ser algo horrible. Encontramos que esto va a ocurrir al fin de los 1,000 años cuando leemos 1 Corintios capítulo 15. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 15, los versículos 25 y 26, que dicen, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Después de la muerte segunda, después de este juicio de los perdidos, no habrá más muerte. No habrá más muerte. Y tiene que reinar por los 1,000 años en el milenio hasta que eso todo ocurre. Pero solamente es una reunión por estas personas perdidas con sus cuerpos para recibir condenación. Ya han estado en tormentas en el corazón de la tierra, en este sitio que tiene una separación, como encontramos con el hombre rico, el Lázaro. No hay ningún creyente ahí en este lugar ahora, como estuvo Lázaro en el seno de Abraham. Todos ya están con Cristo. De verdad, este lugar fue vaciado. Y Pablo dice, para ser ausente del cuerpo y ser presente con el Señor. Entonces, cuando una persona muere ahora, va directamente al cielo para estar con el Señor, si muere en Cristo. Pero estas personas no son personas que han muerto en la fe, son las personas que van a estar condenados, los que van a, pero ellos no van a recibir un cuerpo glorificado. Yo no sé qué clase de cuerpo que van a recibir, pero va a ser un cuerpo que va a pasar toda la eternidad en el lago de fuego, en un sitio de tormento.
Yo no sé. Yo no sé qué clase de cuerpo que el Señor va a darles. Hay personas que mandan, ahora Colombia tiene eso, que mandan las cenizas al espacio. ¿Ustedes han visto eso? Pero no importa dónde estas personas han puesto sus restos, el Señor va a reunirles con su cuerpo para este juicio. Van a estar por ahí, todos los grandes, pequeños, los famosos, los bonitos, los feos, todos van a estar allá. Porque tendrán que, si no han recibido a Cristo, si no han muerto en fe para ser salvos, estas personas van a encontrar este juicio tan horrible. Y por eso, hermanos, debemos predicar ese juicio a las personas. A seres queridos, a familiares, no importa si tienen su religión, no quieren escuchar. Hermanos, tenemos que decirle que ese lugar es real, que hay un día cuando Jesucristo va a estar sentado en ese trono y va a ver si su nombre está en ese libro. Y si nosotros no hemos anunciado la verdad, su sangre va a estar sobre nuestras manos. Nuestras manos van a ser culpables de esta persona que va a pasar la eternidad en el lago de fuego. Hermanos, porque no hemos hablado de eso. Pero también, uno dice, bueno, Dios es un Dios de amor. Pero también, Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Dios requiere justicia. Los libros, las evidencias van a estar abiertos de toda la maldad que el ser humano ha hecho. Los que no son salvos. Pero Dios va a mostrar este otro libro que va a tener el registro de los que han creído en Cristo o no. Y la persona va a dar cuenta en este momento que había rehusado creer en Cristo, había rehusado, quizás ha escogido su religión, quizás ha escogido sus buenas obras, quizás ha escogido otro camino, pero ha rechazado el único camino que pudo salvarle. En ese momento, esa persona tendrá que dar cuenta de eso. Pero no habría ayuda, no habrá ayuda, ni una segunda oportunidad. Y otra cosa que vamos a ver, como una resurrección, hermanos, es la resurrección espiritual del creyente en Cristo. Rapidito, vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer versículos 4 al 7. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos pasado, hermanos, de muerte a vida. Si de verdad hemos recibido a Cristo. Estuvimos muertos en deleites de pecados, pero en el libro de Colosenses capítulo 2 vamos a mirar una cosa. Estamos casi para terminar, hermanos, pero en Colosenses yo no creo que nunca he traído eso, ¿no?, de enseñar ni predicar así. Colosenses 2:11-15, que dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ah, eso es bueno, hermanos. Eso está bien. Nosotros debemos ver que la resurrección espiritual precede la primera resurrección. Es una regeneración. Es ser una nueva criatura. No es una reformación ni una profesión. No, una profesión de su fe. Es vivir en Cristo como uno de Él, que Él ha comprado por su sangre preciosa. es ser, pertenecerse a Él. Mi vida no puede ser la mía, tiene que pertenecerse a Él. Es arrepentirse y vivir separado del mundo, porque Dios nos hace una nueva criatura, no solamente para escapar del infierno, sino para servirle. No de servir más el pecado, sino de servir al Dios viviente, ¿no? ¿Qué pasará si fuera a ocurrir el rapto hoy? No hay ninguna cosa más que tiene que pasar en el calendario de Dios. Vamos a ponernos de pie. Por favor, hermanos, todos. ¿Estamos esperando la venida de Cristo? ¿Estamos viviendo por Cristo por medio de una resurrección espiritual que ha ocurrido en nosotros? ¿Vamos a tener parte en la primera resurrección? Pablo y Pedro nos recuerdan que la venida del Señor será como un ladrón en la noche. No puedes actuar como si fuera que el peligro no existe. Nota lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 32. Él dice, bueno, quizás no tengo eso, pero dice que, hablando del ladrón, diciendo que si la persona había conocido cuando el ladrón iba a venir, entonces hubiese vigilado. Eso es lo que dice este versículo que yo estoy buscando. Pero hermanos, la vida sale como esto. Yo tengo en mi Biblia lo que es cuando murió el tío de mi esposa. Obviamente una persona quiere vivir quizás un poquito más tiempo para conocer a sus nietos, quizás para compartir con familia, quizás hay razones porque uno quiere estar aquí. Pero hermanos, si uno muere sin Cristo, ha perdido todo. Yo quiero que bajamos las cabezas, yo quiero que cerramos los ojos. ¿Estamos viviendo en la nueva edad de vida? ¿Estamos viviendo como vencedores sobre el pecado? ¿De verdad estamos seguros que estamos salvos? Quizás habrá en este lugar una persona que nunca ha nacido de nuevo, que nunca ha recibido a Cristo como Salvador personal. Quizás ha creído cosas acerca de Jesucristo, pero no ha confiado únicamente en Él para ser salvo. ¿Habrá una persona así? Levante su mano. Hay personas con la Biblia que puede explicarle cómo puede.